Iván.
¿Cómo estamos, presidente? ¿Cómo le fue hoy día en la Contraloría?
Bueno, yo diría que, tal como lo habíamos anunciado, hicimos la presentación esta mañana. Estuvimos acompañados por los dos senadores de la región, don Carlos Bianchi y don Pedro Muñoz, y también por el diputado Alinco Benalinco, y también con un respaldo de una misiva que hacen llegar al Contralor los diputados por Magallanes, Carolina Góis y Miodora Marino, y que bueno, se excusaron porque realmente tenían otra actividad y no nos acompañar, pero nosotros conjuntamente con el documento que entregamos las dos cartas que ellos dirigieron al Contralor. Así que eso ya está cumplido. Nosotros ahora en el día de mañana vamos a solicitar una entrevista con el Contralor. Eso hay que hacerlo formalmente con un documento, así que lo vamos a solicitar mañana porque queremos que a la brevedad ojalá nos pueda recibir. Ya él con el documento en mano, nosotros podamos darle más explicaciones en forma directa, así que ojalá, esperamos que nos pueda recibir pronto.
Don Alejandro, Patricio Ojeda lo saluda.
¿Qué tal, Patricio?
¿Cómo está? ¿Hay algún plazo para que esto se resuelva de parte de la Contraloría? ¿Les dijeron hoy día cuando se entregó este pronunciamiento, cuando ustedes le piden este pronunciamiento, hay algún plazo para que esto emita una declaración la Contraloría?
No, nosotros no sabemos si efectivamente hay un plazo. Nosotros lo que sí tenemos la esperanza de que esto sea rápido, porque con lo que nosotros queremos lograr es poder tener un procedimiento de la Contraloría para detener este tema, que siga avanzando rápidamente, porque si no logramos algún pronunciamiento que a nosotros nos deje satisfechos, estamos ya viendo las posibilidades con el Tribunal Constitucional para llevarlo a otra instancia, pero estamos esperanzados realmente de que podamos tener una respuesta por parte de Contraloría y que sea favorable.
Y cuando hablamos de una respuesta favorable, Alejandro, ¿están esperando específicamente qué les diga el Contralor?
Efectivamente, no es cierto, para el reconocimiento de lo que estamos diciendo, que los activos no pueden ser entregados, y con esto quedar detenido el proceso de la entrega del torno de OCEOP. Nosotros seguimos pensando y tenemos la certeza de lo que van a venir a hacer estas empresas en estos CEOP, en estos bloques que nosotros hoy día estamos trabajando. Es lo mismo que podemos hacer nosotros, pero podemos hacerlo nosotros siempre y cuando nos entreguen los recursos. Hoy día lo que van a venir a hacer estas empresas son recuperaciones secundarias, cosa que hoy día estamos haciendo nosotros, pero en una escala muy menor. El año pasado, el 2010, estuvimos trabajando unos compresores CEPCO, que son compresores boca de pozo, que toman el gas prácticamente a cero, solamente con compresión de fondo, y pudimos levantar una producción de 170.000 metros cúbicos. Entonces, nosotros queremos plata para poder seguir haciendo eso, pero en una escala más fuerte. Estuvimos también el año pasado haciendo recuperación asistiva con los famosos caballitos. Tuvimos una inversión de $500.000 y recuperamos casi 4 millones. Entonces, si eso no es recuperar la empresa, yo no sé qué otra cosa puede ser. Pero resulta que este año, para este presupuesto este año, nos dan plata para comprar 4 caballitos. Entonces, es ahogar esta empresa. Si lo que van a venir a hacer las empresas es lo que nosotros le llamamos raspado de olla. Si aquí ninguna empresa de estos 5 bloques va a venir a descubrir nuevos yacimientos, va a venir a buscar lo que ya hoy día existe, que sabemos que existe, y eso es lo que va a sacar. Entonces, den una posibilidad que nosotros lo hagamos. Eso es lo que estamos pidiendo y vamos a seguir luchando por eso.
De parte de la directiva de la empresa, se ha señalado, don Alejandro, que la inversión es muy costosa. ¿Ustedes están en condiciones de decir que eso no es así?
Estamos en condiciones de decir que eso no es así, porque hoy día estamos hablando de un compresor seco que cuesta $100.000. Estamos hablando de un caballito que cuesta $120.000. Pero si no dan plata para 4, no vamos a poder lograr. Hoy día, al precio que tiene el crudo, cualquier inversión la supera rápidamente. Y aquí lo que se quiere hacer con el AM Magallanes es ahogarla, solamente ahogarla, y no hay ninguna otra razón. Tener una batería, tener la refinería de Gregorio parada todo enero, parada todo febrero, hacerla trabajar 10 días en marzo, si eso no es ahogar la empresa, yo no sé lo que es. Nosotros no tenemos una gran cantidad de petróleo para poder
Alejandro,
allá,
pero una consulta,
pero lo poco que tenemos queremos hacerlo nosotros. Hoy día ese poco que tenemos lo están trayendo las regiones del norte. Pero nosotros tenemos, para poder cubrir ese diésel que necesitamos en Magallanes, con nuestra refinería. Entonces esto es ahogarlo, no es otra cosa, para que tengamos resultados negativos.
Ahora, Alejandro, pero una consulta. Yo entiendo y trato de comprender la lucha que ustedes están haciendo para que estos CEOPS no se vayan a otras empresas extranjeras y menos privadas, sino que queden en ENAP. Pero ENAP tiene la capacidad hoy día tecnológica, como por ejemplo, hacer este tipo de perforaciones.
Pero lógicamente que sí. Pues, si estamos hablando, vuelvo a decir, aquí lo que estamos haciendo, estamos entregando cinco bloques que hoy día tienen 493 pozos. Pozos que hoy día no sabemos, en algunas hay reservas probadas, ¿no es cierto?, ya, y eso obviamente está garantizado. Pero aquí no van a venir a descubrir nuevos yacimientos, y los nuevos yacimientos que se pudieran descubrir están en los CEOP que se entregaron en el año 2007, porque van a otra cuenca. Pero la cuenca de hoy día, lo que van a venir los CEOP actuales, de los cinco, es la misma cuenca antigua que tenemos, y van a venir solamente a repasar. Y esa parte de repasar y gastar la olla, como nosotros lo llamamos, la podemos hacer nosotros. ¿Por qué tenemos que traer empresas extranjeras y no hacerlo nosotros? Si eso es lo que estamos reclamando, no estamos reclamando nada más. Y aquí no estamos hablando de inversiones de 500 millones de dólares, de 1.000 millones de dólares, no estamos hablando de esas cantidades. Obviamente que anualmente, este año el presupuesto de ENAP son, ¿cuánto?, 58 millones de dólares. Para una empresa petrolera, ¿qué cantidad de plata es eso? Entonces estamos reclamando eso, porque nosotros estamos conscientes de que nosotros podemos hacer el trabajo, lo hemos demostrado con los compresores secos, que fue una idea de un trabajador nuestro, estamos demostrando con los caballitos que podemos recuperar petróleo, pero no nos dan el recurso, entonces nos están ahogando y dejar esto todo en manos privadas.
Yo no sé si no capté una parte de la respuesta, Alejandro, o yo me expresé mal. ENAP tiene hoy día los equipos y los recursos económicos para perforar.
Los recursos económicos tiene que darlo el Estado, y eso hoy día, si con la cantidad de plata que nos acaban de dar, obviamente que no los tenemos que conseguir recursos. Pero cuando uno le pregunta al gerente, le dice, oiga, ¿sabes qué? Mire, gerente, usted deja aparte la parte de recursos, hablemos de lo que queremos hacer, usted lo haría, y el gerente te dice que no, entonces estamos hablando directamente de otra cosa, porque si yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Olvídese de la plata, aquí no estamos en un problema de plata, tenemos la plata, usted lo haría, y él me responde que no, entonces estamos hablando de otra cosa.
Alejandro, ustedes también tenían pensado en Santiago reunirse con el gerente general Rodrigo Azócar, ¿consiguieron esa entrevista?
Sí, estuvimos con él hoy día, al mediodía estuvimos con él, y bueno, él sigue con una postura no muy clara, obviamente que nosotros no compartimos. Y bueno, no sé, va a tener que ir a dar explicaciones al Congreso y a donde sea, porque si a nosotros no nos da explicaciones, a alguien tendrá que dar explicaciones, porque la verdad es que nosotros hacemos preguntas, no tenemos respuesta, por lo tanto, por eso que nosotros hacemos lo que estamos haciendo, para que tenga que ir a la respuesta donde corresponde, porque él, no sé, pues no nos entrega respuestas claras.
¿Qué pasaría, Alejandro, si este movimiento que ustedes están generando a través de la Contraloría no llega a un buen puerto, la Empresa Nacional de Petróleo o quien sea entrega estos CEOP? ¿Estamos hablando definitivamente de empezar a ver una empresa que está muriendo definitivamente?
No, claramente. Pues, sí, o sea, aquí no hay mucho que pensarlo para decir que lo que estamos, si lo vuelvo a reiterar, aquí esta empresa lo único que quieren hacer es Magallanes, una empresa con historia, con 65 años de historia, que aportó mucho a este país. Se olvida que esta empresa estuvo abasteciendo más del 50% de los combustibles en Chile y hoy día la quieren solamente eliminar. Aquí esto, traer todas estas empresas, las nuevas licitaciones, nuevos, se va por la vez pasada, 5 se va por ahora, no estamos quedando sin nada, entonces esto es terminar la empresa.
Ahora, Alejandro, conversábamos con Patricio antes de hacer el contacto. Dentro de las iniciativas que ustedes tienen, quieren llegar a la comunidad a través de la Junta de Vecinos, de recibir el apoyo por parte de ellos. Y nosotros conversábamos con Pato, decíamos, nos da la sensación, yo creo que soy muy sincero, relativamente somos jóvenes con Patricio y nosotros vinimos a conocer una parte de la historia de la Empresa Nacional de Petróleo, después de la década del 70. Pero nos da la sensación de que la comunidad cada vez ve más lejos a la Empresa Nacional del Petróleo, y por el otro lado nos da la sensación que también la Empresa Nacional del Petróleo ve más lejos a Magallanes, como que este enamoramiento que existió durante tantos años, desde que se descubrió el petróleo a la fecha, se ha ido distanciando. Hoy día no es la misma relación de hace 15, 20 años entre la ENAP y Magallanes, y menos Magallanes con la ENAP.
Sí, bueno, eso podemos compartirlo. Yo creo que ahí hay un trabajo que hacer. Yo creo que hay una lejanía de lo que es ENAP con la comunidad. Nosotros lo que estamos haciendo, estamos tratando de hacer es que nuevamente la comunidad vuelva a hacerse parte, que sepa que también es dueña de ENAP y que nosotros estamos por ayudar a la comunidad. Si nosotros con el tema del gas, con el mismo tema de los combustibles, nosotros queremos hacer unas presentaciones donde podamos mostrarles lo que ha sido la historia de ENAP, qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer, y que la gente se dé cuenta de qué es lo que significa ser una empresa del Estado hoy día en Magallanes a ser una empresa privada. Si no es lo mismo, no es lo mismo ser una empresa privada a ser una empresa del Estado que cumple un rol social obviamente importante, y que la empresa privada no lo hace sino que solamente con plata. Pues si qué rol social va a cumplir una empresa que solamente busca sus ganancias.
Don Alejandro, hay una especie igual de mea culpa respecto al tiempo que dejaron pasar como sindicato para ponerse a ver estos temas. Se supone que de aquí a abril, mayo como máximo deberían estar estos bloques ya licitados.
Yo creo que nosotros todavía estamos en los tiempos. Yo creo que por mucho tiempo hacia atrás se dejó así de poder golpear fuerte. De poder transparentar estos temas a la comunidad. La comunidad se sorprende cuando uno de repente hace este tipo de denuncia que estamos haciendo hoy día. Yo creo que ahí sí hay un error. Esto debería haber sido denunciado mucho antes, cosas que hoy día están pasando, y que no solamente en este gobierno, sino que en los gobiernos anteriores también. Y ahí también yo creo que también tenemos que tener una mea culpa, que tampoco pudimos lograr con los gobiernos de la Concertación que haya quedado la empresa ya en un buen pie. Y hoy día obviamente se hace más difícil, pero también hay que hacer un mea culpa, y los gobiernos también tienen que hacerse cargo, los gobiernos de la Concertación, que tuvieron 20 años y tampoco dejaron algo como para decir, oye, ENAP está en un buen pie. Por lo tanto, eso también hay que hacer un mea culpa.
Don Alejandro, finalmente, ¿qué esperan para el martes? Se supone que está contemplada la participación de ustedes en la mesa del gas, va a estar el viceministro Goldborn, quien se había opuesto a que ustedes expusieran frente a esta instancia.
Bueno, nosotros efectivamente el día martes, por la prensa sí que estamos para el martes, no ha llegado ninguna invitación formal, pero nosotros estamos preparados para hacer nuestra presentación el día martes, llegando a la invitación obviamente, porque no vamos a ir a meternos donde no estamos invitados, oficialmente me refiero, pero no tenemos ningún problema en el día martes hacer esa presentación. El gerente está citado para el próximo miércoles en la Comisión Zona Extrema, porque en el día de ayer finalmente no asistió, se excusó. Y bueno, ha llegado ahora la invitación para el próximo miércoles, en el cual el gerente tiene que estar. Y bueno, nosotros esperamos en la mesa hablar los temas que a nosotros nos competen. Nosotros no tenemos la facultad como para hablar de la tarificación, pero sí podemos aportar diciendo qué cosas podemos hacer, qué cosas no nos dejan hacer, y algunas cosas que podemos demostrar ahí delante de las autoridades que vayan a estar y para poder transparentarlo con la comunidad. Y bueno, tenemos una invitación a Poronil que tenemos que ir, que la tenemos pendiente, tenemos una invitación a Puerto Natales también para ir a hacer la exposición, y hay un compromiso también a través de la presentación que se hizo al Capítulo Regional de Municipalidades, después hacerlo también con la Junta de Vecinos. Nosotros no tenemos ningún problema en todas las partes donde seamos invitados, vamos a ir a exponer lo que es ENAP y tratar de hacer que nuevamente Magallanes sienta ENAP como propia, y eso es lo que es, porque esta empresa es del Estado, de todos los chilenos, y bueno, tenemos que ponernos a trabajar para eso y poder luchar para que esto realmente se cumpla como empresa del Estado.
Alejandro, hoy día tuvieron apoyo directamente de Fenatrapech. ¿Qué pasa con el resto de los sindicatos de la Empresa Nacional del Petróleo en otras localidades? ¿Están apoyando 100% la movilización de ustedes?
Bueno,
¿entienden la situación?
Estuvo presente todos los presidentes de todos los sindicatos base y también los dirigentes de la zona norte. O sea, estuvimos acompañados de la federación en pleno, de todos los presidentes, te vuelvo a repetir, de todos los sindicatos, de Aconcagua, de Biobío, de Cipetrol, de Santiago, del Dao, y algunos dirigentes, como te decía, de la zona de acá, que es más cercana, porque no es fácil llegar. Pero tenemos el apoyo de todos ellos, por supuesto.
Alejandro, a veces uno piensa cuando se escucha estos temas, que no es un tema que lleve una semana ni un mes, lleva mucho tiempo esto. Los sindicatos de ENAP han estado alegando esto por más de un año, no sé, para ponerle una fecha. ¿Por qué no ha habido medidas de presión más fuertes, más allá de lo que se hizo hoy día con la Contraloría? No sé, una movilización del personal, pero no en marcha, sino que la paralización de las funciones para que, de alguna manera, no sé si el Estado o la propia empresa tome conciencia del grave problema que se le podría generar a la empresa y, por ende, a las regiones y a las ciudades que viven, de alguna manera, de la Empresa Nacional del Petróleo.
Bueno, yo creo que es un tema que tenemos que conversar con los trabajadores. Nosotros vamos transparentando todos estos temas con ellos y finalmente alguna decisión podemos tomar más adelante, no se descarta. Y bueno, así como sigan avanzando las cosas, queremos tener resultados obviamente que positivos. Nosotros también se lo hemos hecho saber a las autoridades, se lo hemos hecho saber a los parlamentarios, que nosotros obviamente agradecemos los apoyos, pero también queremos ver resultados, porque no sacamos nada, tener montones de apoyo y finalmente los resultados no se dan. Ya nos pasó con los despidos, tan amargos despidos que tuvimos en la empresa 970, donde también tuvimos mucho apoyo de autoridades y todo el tema, pero finalmente igual se concretó los despidos. Entonces, en esta vuelta, en esta lucha, queremos realmente tener resultados y estamos muy esperanzados en que vamos a tener resultados.
Alejandro, no puedo dejar de preguntarle, usted como uno de los principales entes del sindicalismo local, primero, ¿qué le pareció la salida o la renuncia de Liliana Kuzanovich a la Intendencia Regional?
Bueno, yo creo que era algo que se veía venir. Yo creo que eso no iba a ser, era cosa de tiempo. Yo creo que ella, como lo manifestó, estaba con su renuncia para enero. Justamente yo entiendo que el gobierno no lo quiso mezclar muy pronto con el problema que suscitó por el gas. Por lo tanto, era algo que se esperaba, de que la primera autoridad iba a dejar su cargo. Ahora nosotros también estamos esperanzados que la nueva autoridad que se nombre sea un magallánico que realmente defienda los temas, porque aquí no sacamos nada, tener una primera autoridad y que solamente cumpla lineamientos que vienen de la estación central, o sea, de la capital.
Ahora, Alejandro, está sonando muy fuerte el nombre de Pablo Inesperban, actual Seremi de Economía. De hecho, la intendenta lo reconoció, de que ella presentó el nombre al presidente de la República. ¿Es una persona idónea para la materia? ¿Es una persona que reúne todas las cualidades, necesidades, conceptos que ustedes buscarían en el próximo intendente o a intendenta?
No sé, yo la verdad es que no me voy a manifestar en eso. Yo no he tenido nunca una conversación con la persona que tú mencionas, por lo tanto no podría tener una opinión. Así que en ese caso, en el ámbito político y regional del gobierno, está en manos de ellos.
¿Pero no es una persona de su agrado? Porque me imagino que algo lo debe ubicar como Seremi.
No puedo decir si es de mi agrado o no es de mi agrado. Yo no, te digo, te vuelvo a reiterar, no he tenido nunca una conversación con él, por lo tanto no podría tener una opinión de él.
Ahora, este intendente o intendenta, ¿tiene que pertenecer a un partido político o puede ser un independiente sin militancia política? Porque esa ha sido ahora la polémica, si es o no es de un partido político.
Bueno, yo creo que ese es un tema que tiene que resolver netamente el gobierno. Yo ahí no me voy a meter si tiene que ser, no tiene que ser, de qué partido, porque la verdad es que no es un tema que nosotros nos compete. Nosotros tenemos nuestros problemas, estamos en nuestros problemas, y nosotros lo único que queremos es que las autoridades que se nombren sea pronto para poder seguir en este trabajo. Pero yo en eso no me voy a meter a opinar, digamos, en temas políticos y del gobierno.
Alejandro, retomando el tema del gas, entonces ustedes no han recibido aún invitación de parte del gobierno, del gobierno regional, en ese sentido, si estamos a jueves, si no llega de aquí al lunes, ¿ustedes no participan el martes?
A ver, yo creo que nadie va a una parte, no sé, todo en la prensa, y usted va a estar, pues, yo creo que para asistir a cualquier lugar, como nosotros cuando nos estamos citados a las cámaras, las comisiones, llega una invitación. Yo, para hacerme presente, tengo que tener una invitación. Yo no estoy diciendo que no voy a ir. Lo único que sé es que en la última reunión salió en la prensa que en la próxima sesión está el sindicato de trabajadores. Pero yo creo que tú entenderás que eso no basta para que uno se presente el día martes y vaya a hacer una presentación. Yo creo que tiene que llegar la invitación como corresponde para que uno pueda estar presente. Además, a mí me parece que esa invitación también tiene que venir con algunos lineamientos, porque tienen que decir, ¿sabes qué? Usted tiene tanto tiempo para exponer, pues si no, yo puedo llevar, no sé, pues 50, 60 láminas, después puedo presentar solamente 10. Por lo tanto, yo creo que eso tiene que llegar. Yo hasta este rato no he llegado, pero tendría que estar la invitación para poder asistir. Yo, como te digo, no tenemos ningún problema en hacerlo en Marte, pero nadie va donde no es invitado, ¿no?
Perfecto.
Alejandro, yo le agradezco este contacto a esta hora de la tarde con nuestra emisora y con nuestro programa. Siempre es bueno hablar de ENAP, y porque parte también del futuro de esta región está en manos de ENAP. Sí, muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias a ustedes por su contacto también.